esa vida del emigrante, del vagabundo, del sueño errante. Coge tu vida en tu pañuelo, con tu pobreza tira pa'lante. Si encuentras un destino, si encuentras el camino, tendrás que irte a ese lugar. El polvo del camino cubre tu rostro, amigo, con tu miseria y ese lugar. Un Dios maldijo la vida del emigrante. Serás mal visto por la gente en todas partes. Serás odiado por racistas o alejantes. Y la justicia te maltrata sin piedad.
Hola, buenas tardes. Bienvenidos una vez más al programa 30 minutos en el TEP. Esta tarde tendremos nuestro grupo de tertulianos, algunos invitados nuevos. Enviamos un saludo a Michael y a Loacar, que hoy no han podido estar con nosotros. Y damos la bienvenida al Bonjo, que ya conocéis, al Ravi y a la Sara. Esta noche el tema que hablaremos será el tema de cómo es vivir, ser joven en Barcelona y ser inmigrante o vivir en un barrio con la diversidad que tenemos aquí en el Raval, cómo es crecer en este ambiente, qué pensamos, qué nos gusta más o menos. Entonces empezaremos con un turno que nos presentemos un poco. Bonjo.
Hola, me llamo Bon Jovi, soy de Filipinas y llevo aquí desde los 8 años en el Raval.
No está mal, llevas mucho ya. Entonces podemos decir que eres un poco de aquí también, ¿no?
Son unos 14 años ya. Soy una mierda.
¿Y tú, Ravi, de dónde eres?
Yo soy de la India, señores. Yo nací en la India, entonces con los 12 años había venido aquí en Barcelona y ya está, y ya estamos aquí en Barcelona. Vivimos aquí, la adolescencia he tenido aquí, la infancia en la India. Mezcla de dos culturas, genial, me encanta.
Muy bien, y Sara, explícanos un poco. Presente.
Yo he nacido aquí, pero mis padres son, los dos son de origen marroquí. Han nacido ahí en Marruecos, pero mi madre ya viajaba por España y ya se quedó en Barcelona porque le gustó mucho y encontró trabajo y se pudo quedar. Muy y bien. Nada, me he criado aquí y ya está.
Pues yo soy Alexandra y también he vivido mi infancia, como dice el Ravi, en Suiza, después en Portugal unos 15 años y ahora llevo 12 aquí en Barcelona.
Vaya, todos tenemos alguna relación aquí. Nuestros orígenes, nuestros países.
Muy bien, bueno. Entonces, para introducir así temas, si alguno quiere empezar a explicarme un poco cómo ha sido llegar aquí, adaptarse, si vos acordáis o no.
Yo me acuerdo que el primer día, bueno, la primera semana que estuve aquí, me echaron al colegio como echarme a los lobos, sin saber nada del idioma. Y lo que fui entendiendo muy poco a poco, lo primero que entendí más bien eran los insultos de los demás.
Y lo que siempre se aprende, siempre.
¿No? Es lo que se aprende primero. Digo, diría que la primera palabrota que aprendí fue joder.
Eso siempre pasa, ¿no? Cuando uno va a otro país, empieza por ahí.
Ya, pues si diría que vas en la India, vaya palabrota que vas a tener ahí, señor.
Pues sí, pues el proceso, bueno, de aprender el idioma me ha llevado hasta el bachillerato. La profesionalización del idioma, o sea, saber muy bien el idioma, no lo llegué a tener hasta que hice el bachillerato.
Vale, y al llegar, si es que te acuerdas, ¿qué cosas te parecía que la gente de aquí valoraba más que tú aprendieses para empezar a ser parte de esta sociedad de acogida? O sea, que esas cosas que tú veías que para los españoles o los catalanes era importante que tú supieses para ser parte del barrio y de la ciudad.
Pues lo primero fue que me metieron en un clase aparte de catalán, porque aprendiese catalán. Pero mi principal problema es que no tenía mucho gusto de estudiar y aprobaba de duras penas. Intentaba sobrevivir en el cole, más que nada.
¿Y los amigos en el cole tenías también de Filipinas o eran de otros países?
En mi caso, el primer año que estuve aquí, era una, el primer año mi mejor amigo era un chino.
Chino.
Un chino, era mi mejor amigo desde entonces. Luego ya me mezclaba con, desde la iglesia, nosotros nos mezclábamos entre los nuestros. Y ahí ya teníamos nuestra educación de catequesis.
O sea que a nivel de la comunidad filipina, la iglesia ha sido una parte importante para empezar a entrar en la cultura de acogida. ¿Tiene un papel importante la iglesia en la comunidad filipina para integrarse?
De momento solo es una parte que nuestros padres nos obligan a ir durante un año, pero no tiene nada que ver.
Vale.
Es más bien cómo tú te llevas con la gente.
Vale.
Y cómo vives en el barrio, cómo lo ves tú, si te acercas o no te acercas con la gente. Es un poco de individuos.
¿Y tú, Ravi, cómo fueron los inicios, llegar aquí? ¿Cuántos años llegaste?
Yo con los 12 años, sí. Justo con los 12. En 2008, me acuerdo la fecha, el 12 de septiembre. A las 5:30 pisé el Gran Raval. ¿Sabes? Dicen que todos los que bajan Raval. Pues mira, yo también he bajado aquí en Raval. Bueno, llegamos en 2008, en 2008 y luego en 2009 empecé la escuela. Bueno, en la escuela muy bien. Bueno, primero lo que tienes que aprender es lo básico. Bueno, yo primero 6 meses cuando he llegado ya había empezado la escuela. Entonces estuve aprendiendo por mi cuenta los números, los días... y algunas palabras, y claro, porque no tenía la matrícula en la escuela y por eso, bueno, me he ido aprendiendo por mi parte. Luego, cuando ya estaba en la escuela, pues a mí me ha ido en realidad todo muy bien. Primero estuve aprendiendo catalán, castellano, en la aula acogida, en primer de ESO, luego el segundo, tercero, cuarto, luego grado medio y ahora estoy ya en grado superior. Que vamos para arriba, está muy bien. Y luego, bueno, contacto con los compañeros eran geniales. Y bueno, es que lo que pasa aquí, cuando eres nuevo, el ayuntamiento no te recomienda ir a una escuela ya de golpe, que donde están todos los que son de España, de Cataluña, que son más bien, digamos, que son españoles y castellanos, ¿sabes? Y no, lo que pasa aquí, cuando llegas aquí, te recomiendan como Miguel Fontanals o Miquel Taradells. ¿Por qué? Porque en estas escuelas hay alumnos de casi todas las entidades. Bueno, en otras también hay, pero en esta no hay más. Entonces, primera fase es que vas, ves a algunos paisanos tuyos, entonces te da un poco de confianza, vas creando contactos y vas conociendo y vas aprendiendo poco a poco con ellos. Y luego ya sabes que quieres aprender rápido, entonces te vas juntando con las personas que quieres y donde quieras ir, entonces vas moviéndote con ellos y está guay.
Una pregunta. Entonces, el hecho de que en la escuela encuentres paisanos ayuda a ir adaptándote, pero al mismo tiempo no hay mucha gente de aquí. Entonces, ¿cómo es que vas pillando más cosas de la cultura de aquí? ¿Son ellos que te lo explican o también has encontrado a faltar que hubiese más gente de aquí en las escuelas?
Lo que he encontrado sí es que tendría que haber más personas de aquí, porque si vas tú mañana mismo, ves Emilia de Fontanals, es que vas a encontrar, es que mi clase solo era un español. Vaya, que iba en segundo.
¿Y acabas hablando en qué idioma?
En español. Vale. Entonces, y luego, catalanes es que no había ninguno, que yo me acuerdo, ninguno.
Están en escuelas concertadas.
Y claro, y privadas, señor. Y luego me encontré en grado superior, en grado medio. Sí, ahí habían varios, ya había un poco más, ¿sabes? Entonces, un poco catalanes, españoles, pero sí que había más personas de, bueno, Perú, ecuatorianos, indios, pakistaníes y bueno. Y luego yo he encontrado más gente catalán en mi trabajo, por un trabajo en el que era entrar del liceo, y ahí tengo otros amigos que son catalanes y ellos me han enseñado la cultura, cómo son los catalanes, y he podido conocer más profundamente cómo son y qué es lo que hacen y qué es lo que les gusta.
¿Y tú crees entonces que ahora estás haciendo un proceso de aprendizaje más fuerte de lo que es la cultura catalana del que has hecho los últimos 6 años en el instituto, etcétera?
Sí. Claro, porque es... Claro, sí había tenido opción de seguir con, o sea, conociendo la cultura catalana desde el primer día que llegué, habría sido muy guay. Lo que pasa ahí, como que no habían chicos catalanes ni chicas catalanas aquí desde el momento, entonces he tenido que esperar para poder conocer la cultura. Claro, pero por mi parte iba aprendiendo, pero es más bien, es mejor cuando estás ya con las personas de aquí, te juntas con ellos y ves que si tú les caes bien, te caen bien y eso mola y luego transmite mensajes que tienen mucho valor.
Vale. Sara, tú que sí que eres catalana, española y estás en el instituto, mira, has estado mucho tiempo, ¿cómo es ser de aquí con tan poca gente de aquí? ¿Y cómo ha sido, pues, pasar la adolescencia, ir creciendo en un barrio con tanta gente de fuera? ¿Qué cosas te ha aportado de positivas o cosas que crees que han sido mejores o peores?
Bueno, yo, tema Mila, yo creo que tiene razón el Ravi, que no hay nada de ni españoles ni catalanes, pero que digamos, eso no tiene que atrasar al instituto, por así decirlo, hablar el catalán, ¿no? Porque yo estoy en Emilia Fontanals, he estado toda mi vida aquí en Barcelona y no sé que digamos mucho hablar el catalán. En esos institutos que hay mucha gente, mucha gente que es extranjera o de donde sea. Aunque no haya catalanes, yo creo que el catalán es otro idioma y se tendría que hablar más, sobre todo en Milán. Y en coles así públicos, que es donde más niños...
Pues aprovechando lo que me dices, quería hacerte una pregunta, que es algo que he ido notando. ¿Cuando estabas en primaria hablabas más catalán o castellano?
No, desde primaria hablaba castellano. Nunca nos han hablado en catalán, solo las clases de catalán, que era hacer fichas, leer libros y nada. Los profes nos hablaban en castellano, claramente no nos hablaban en catalán, pero luego nos exigen que hablemos el catalán porque es importante. No lo llego a comprender.
Vale. Lo preguntaba porque sí que yo he estado en la Biblioteca San Pau y en otras entidades del barrio y muchas veces los niños de primaria aún hablan en catalán y cuando se llega a la ESO se abandona. Muchos niños ves que bueno, los que hablaban en catalán dejan de hablarlo y empiezan a hablar en castellano.
Bueno, es que es un poquito de una mezcla, pero en verdad era necesario aprender catalán para poder aprobar los exámenes. Incluso ahora todo... En los trabajos que encuentras tienes que saber catalán de verdad, no tener una... Es más, cuando es necesario, cuando eres inmigrante. ¿Sí? Dime.
No te quería interrumpir, pero... yo creo que por mucho que te estudies, es empollar, ¿no? Por así decirlo, es empollar, estudiar un poco lo que son los adjetivos, los verbos, todo eso. Pero luego, al fin y al cabo, si no acabas practicando en el instituto, en el colegio, donde sea, nunca vas a poder tener una conversación 100% catalán.
Yo pienso que aquí hay un salto generacional, que tú aún, Sara, no habrás llegado al punto y entonces es normal que tú, por donde te mueves, con el castellano tendrás suficiente y te falta gente con la cual comunicarte en catalán. El Bonjo justo llega al momento y el Ravi también, en que están empezando a trabajar y ya empiezan a encontrar gente con quien hablar en catalán y que les exigen el catalán a nivel laboral.
Exactamente, que sí que es eso. Que
es un problema lo que nos cuenta la Sara, porque lo dejáis de hablar y de repente cuando empezáis a trabajar ya os obligan a manejarlo de una forma fluyente.
El problema es que en el instituto tú no hablabas en catalán, tú hablabas el castellano lo más rápido que podías hablar. Y cuando empiezas a trabajar y todo eso, encuentras gente donde tienen a hablar más en catalán y para poder entenderos más o que, para entender que él entienda lo que quieres tú saber, tú hablas en catalán. Y eso es una manera de aprender. Otra manera de aprender es leer mucho en catalán y ver el TV3.
Yeah. Muy bien. Yo aquí el tema del idioma, perdona cortarte, pero ya vemos que está muy claro que cuando uno llega a un país extranjero, pues hablar el idioma es una de las primeras cosas necesarias para integrarse, para entender la cultura y comunicarse. Vale. Es curioso que antes estabais hablando y todos estabais diciendo los de aquí, no hay gente de aquí. ¿Vosotros sois de aquí?
Yo me siento que sí. Yo ya llevo tantos años, entonces yo tengo una parte de aquí. y que la valoro. Y yo me siento de Barcelona.
De Barcelona.
Yo me siento catalán.
Muy bien. Y Sara, ¿tú? ¿De dónde te sientes?
Yo exactamente no me siento mucho de Barcelona, la verdad.
¿Dirías que Cataluña, España, Marruecos?
La mitad.
La mitad.
No, creo que tengo la mitad aquí y la mitad en otro lado. No sé.
En tu caso, que tú sí que eres nacida aquí, pero tus padres son de Marruecos, ¿sí que en casa ha habido una preocupación en mantener parte de la cultura marroquí?
No, para nada. Mi madre, como lleva mucho tiempo... Solo estoy con mi madre. Mi madre, como lleva mucho tiempo en España, ha viajado mucho por España, exactamente por la parte baja, ¿no? Y no... Se acostumbró muy fácil, aparte de pequeña, ella la metieron en un... Mi abuela le metió en un colegio de monjas. Entonces, el colegio de monjas es español. Entonces, ella ya aprendió español, o sea, castellano, y el marroquí, el árabe. Entonces, no tuvo problema en venir aquí y acostumbrarse, nada, nada.
De hecho, como Sara, ¿te echas de menos saber más de la cultura marroquí? ¿No echas de menos?
No, es una porque parte ya me la inculcó. O sea, ella ya de pequeña... Ella de pequeña me decía, pues esto mira, esto no sé qué, ella me enseñaba.
Costumbres de allá y de
sí,
aquí.
Sí, o sea, tengo exactamente mi parte de ahí y mi parte de aquí. Pero la verdad me siento más de aquí. Pero si me tienen que decir, por ejemplo, la pregunta que tú me has hecho, si me siento de aquí, pues te diría que no sabría cómo decírtelo porque tengo la mitad aquí, pero la otra mitad...
Por eso te lo pregunto. A mí ha pasado lo mismo y quería compartir y saber si es común que yo, por ejemplo, siempre tengo tendencia a sentirme de donde no estoy. O sea, que si estoy en Portugal, la gente me mira como suiza. Si estoy en Suiza, me miran como portuguesa. Y si estoy en Cataluña, también me miran como... O sea, que donde me miro, donde estoy. Y en la adolescencia es muy importante, ¿no? Que estamos pensando en quién soy, mis amigos, soy como mis amigos, qué es diferente de mí, de mis amigos. Pero además... Cuando venimos de fuera, también hay un tema de la cultura, ¿no? Yo estoy con mis amigos y me sentiré más filipino o más de India o más según con quién estoy. Y eso, hay un momento que es complicado de gestionar y vamos buscando como un equilibrio, ¿no? Y que la gente muchas veces nos obliga a elegir, ¿no? Uh-huh. ¿De dónde eres? ¿Por qué tengo que elegir? Yo he estado 10 años en cada sitio, soy un poco de cada uno y me he ido construyendo. Entonces era aquí que me gustaría que explicaras un poco más. En casa y en la calle, cuando vos exigen ser un poco más de una cultura o de la otra.
Yo directamente les digo que yo soy internacional. Claro, si me preguntas, ¿de dónde eres? Yo digo, mis padres, mis orígenes vienen de la India... Pero bueno, yo de joven llegaba aquí con los 12 años y estoy aquí en Barcelona y me siento una parte de Barcelona, otra parte de la India y espérate, en el futuro no sabes dónde vas a acabar, aquí en España o puedes ir a América, Canadá, Londres y puedes ser inmigrante extranjero otra vez. Entonces, entonces yo digo, yo soy internacional y ya está, llevo tantos años aquí en Barcelona... Y tantos años en la India, bueno, he nacido en la India, obvio, soy indio, pero una parte aquí de Barcelona la tengo.
¿Y tú? Pues yo soy un 85% catalán y 15% filipino. Uh-huh. Y siempre se lo he explicado a mis abuelos que yo soy más de cultura de aquí y todo esto.
¿Lo han entendido?
Sí, no, a ellos no les importa nada. Más bien solo que seas una buena persona y ya está.
Muy bien. ¿Intentan también que no pierdas parte de la cultura de Filipinas? Porque aquí veo que mucha gente, clases de catalán, de castellano, pero muchos de vosotros, algunos ya nacen aquí y ya no saben escribir en el idioma de la cultura de origen.
Pues, no tiene nada que ver. Por ejemplo, si yo tuviera ahora hijos con una catalana Y yo intentaría inculcarle un poquito de mi país, de mi origen, o sea, filipino.
¿Por qué? Cultura.
De mi cultura. ¿Por qué? Porque creo que son valores buenos.
Muy bien. Porque ¿creéis que es una riqueza tener más que una cultura en vuestra identidad?
Claro. Sí.
Es lo mejor, en verdad, desde pequeño, que tienes que inculcar al niño pequeño.
¿Qué aprendes teniendo dos culturas de referencia en lugar de una?
Pues que no solo está esa cultura.
Que no pienses solo de una manera. que seas más abierto.
Eso es muy importante, depende de qué país venga, entonces tus culturas son diferentes, cada país tiene su cultura y cada país forma de pensar es diferente. Ejemplo, en la India, que ahí, bueno, la cultura es, vale, estudias, creces y eres mayor, tienes un buen empleo y luego empiezas para estar con las chicas. Entonces aquí en esa cultura tienes un poco de libertad y yo he tenido suerte que llegué aquí con las 12, entonces me he sacado las alas sobre 14 años, 15 años, entonces, y está guay. Y mis padres no les ofende nada, ¿por qué? Porque simplemente yo he venido aquí, entonces les he dicho, mira, me habéis traído aquí, encantado, gracias, es un paso más para arriba y para mejorar, ¿vale? Estamos en la India, tenemos los valores de aquí, estamos en España, hay que tener los valores de aquí. Entonces,
¿no se puede tener una mezcla de los dos?
Claro, una mezcla. Entonces, lo que ellos nunca me han dicho nada, ahora sabes, y que estás en la India y se te pasa todo el día con las chicas, entonces mil broncas te caerían si estarías ahí. Claro, si te ven, dicen, oye, he visto tal chica, tal chico con tal chica, y el otro dirá, sí, sí, iban dos, hoy tres, ¿sabes? Entonces aquí,
bueno,
eso no afecta.
Bueno, eso pasa en todas partes, ¿sí?
Ya, bueno, aquí.
Sobre todo aquí, sí. Y sobre todo en el Raval.
¿Conocéis sí. a muchos compañeros de otras culturas que veis que para ellos es complicado gestionar esto? O sea, que si en casa van vestidos de una manera muy occidental o con costumbres muy de aquí, la familia lo va a vivir como una traición.
Eso depende,
sí,
de qué familia esté. Bueno,
creo
es que
sí.
En mi familia es bastante moderna. No,
la mía,
sí.
Eso ya lo veo,
sí.
Por eso os digo, si conocéis compañeros,
sí,
donde habéis visto.
Sí.
Porque vuestras familias, por lo que estáis diciendo, aceptan bastante que vosotros cojáis de las dos culturas un poquito. Pero quería saber si conocéis, si compañeros que vos dicen, es que en casa no les gusta que yo haga esto, o al revés, ¿eh?
Yo no, a mí no nunca me he visto algo parecido.
Yo sí.
Pero yo sé que hay casos que son así.
Yo sí, sobre todo en parte de Asia.
¿Vale? Claro.
O sea, sobre todo esa parte, he visto muchos casos en que chicas, uh-huh, compañeras mías, se tengan que cambiar en el lavabo del instituto porque luego su padre le ve, por ejemplo, con un pantalón vaquero o una camiseta corta hasta aquí,
yeah,
y bueno, el padre le echa una bronca o le pega o le castiga y se la lía. Y he visto también casos en que las niñas tienen hermanos o amigos del hermano, que el hermano se ha ido del cole, uh-huh, y tienen amigos ahí. Entonces las chicas, pues, para que no la vea el amigo de su hermano, que se lo va a chivar al hermano, pues o se esconden o se van al lavabo y se vuelven a cambiar otra vez y que no las vean.
Y eso,
entonces,
es,
eso me parece muy hardcore.
Pero eso es cultural, porque yo te pregunto, porque yo, por ejemplo, a mí me pasaba que mi madre en mi juventud tampoco me quería con determinada ropa y yo también salía de casa con una ropa, me cambiaba y después, antes de entrar en casa, me ponía otra. Y no es de Asia. Pero es porque a ella no le gustaba que yo fuese con determinado tipo de ropa.
Y el tema velo, no solo en Asia, sino en África también, sobre todo en mi país, la verdad. Muchas niñas, yo veo que se ponen el velo delante de su madre, tal, no sé qué. Pero es que luego te lo veo quitar en clase o lo que sea, ¿sabes? Y, a ver, yo creo que o esto... Tendría que haber una solución perfectamente. Yo creo que sí que hay. Yo, la verdad, yo he hablado mucho. Yo con mi madre he hablado. Mi madre no lleva velo. Es que no lleva velo. Pero en el caso de que llevara velo, yo sí que hablaría con mi madre y le diría, oye, mamá, no me gusta llevar velo. Me gustan mis tradiciones y todo lo que tú quieras. Pero es que el velo no me gusta. Me gusta mi pelo, me gusta enseñarlo y...
Claro,
no lo veo una falta de
ahí
respeto.
Ahí está, es que tiene que haber cada chica ese pensamiento, lo que tienes tú. Lo que pasa, hay culturas,
pero poder
hay países.
Decidir.
Sí,
poder
eso,
decidir. Porque
poder
si
decidir
lo quiere llevar, que también pueda,
claro,
decidir
porque,
quiero llevarlo.
¿Por qué quitan el lavabo? Porque los padres le ponen por una obligación. Entonces ellas
religiosa
lo siguen. ¿Eh?
No, bueno, siempre, ¿eh? Yo conozco chicas que lo han hecho no por tema religioso,
no,
por tema de la comunidad. Por veces ni son los padres que dicen, quiero que lleves velo.
No, pero
son...
también para que, perdona, Alex, pero ajá, las chicas también se ponen el velo solamente, sin que se lo diga a los padres, solamente para no defraudar al padre, ¿sabes?
Exacto.
A los padres. Entonces, Yo creo que, sobre todo en Asia, vuelvo a repetir, es el tema este de...
Poder hablar.
Y eso. Claro, es que tu hija no lleva el velo y eso también del matrimonio no me gusta nada. No lo comparto y no lo voy a compartir porque tú eres libre de elegir con quién te casas, con quién vas a perder tu virginidad y con quién vas a pasar el resto de tu vida, porque si lo tienen que decir tus padres... Vas muy mal.
No tienes libertad.
Es que es eso y no me gusta nada, no lo comparto.
Bueno, esa parte a mí tampoco nunca me ha gustado. De hecho, que si vamos por los... Bueno, ya que estás hablando de Asia, entonces tengo compañeras asiáticas bueno, que llevan aquí más bien 10, 15 años, 20 años y bueno, han nacido con 2, 3 años. O sea, han nacido y entonces han venido aquí con 2, 3 años, pero... siguen con la cultura de ahí porque sus padres les obligaban y iban con el velo, ¿no? ¿Se dice burka? ¿Velo?
Sí, velo.
Velo. Entonces iba con el velo aquí y bueno, y ahora después de casarse se lo quitan y luego lo mismo, te vamos a elegir el chico, vas a casar con él y bueno, y eso me parece mal porque no puedes decidir tú y entonces es tu vida, es vida de la chica, va a vivir él con el chico. Entonces tiene que haber una comunicación buena, que poder conocer uno al otro y poder decidir a quién tú quieres. Entonces,
bueno, hay casos de que la pareja ha funcionado,
sí. Ya, pero claro, porque
pero
la chica piensa que es por el respeto, es que claro, por el respeto yo no voy a denegar, entonces ahí si lo denego mis padres van a pensar esto, que no voy a...
Eso mismo, ¿sabes? Que van a, es que yo creo que las chicas solo piensan en los padres en el sentido de ay, es que si yo hago esto, mi padre me va a decir esto y... ay, pobre, no sé qué.
Claro,
no
aquí volvemos cuánto. A un tema que...
Es que los padres también hacen un poco de blackmail, ¿sabes?
Chantaje.
Sí, sí, sí. Y eso nos lo hacen desde los niños.
Sí,
¿sabes?
Sí, sí.
Y atención, que eso no se hace solo en los adolescentes migrantes con diversidad cultural. Estos temas pasan en cualquier familia cuando uno es adolescente, el hecho de poder elegir y cuando nos tratan aún como niños pero nos exigen responsabilidades como si fuésemos adultos, eso es la adolescencia normal, pero con vuestro añadido de que al mismo tiempo que vais haciendo vos adultos, pues tenéis que encontrar este equilibrio entre la cultura de acogida y la de casa, sin sentir que estáis traicionando la de casa, pero sin sentir también que no hacéis parte de la local, de la de acogida, ¿vale? Entonces, yo aquí el tema que quería poner también sobre la mesa es, hemos hablado un poco de temas de la cultura de origen, pero de la de acogida, en la cultura de aquí, ¿qué cosas, qué valores creéis que hay en vuestra cultura de origen que estaría bien también traerlos para acá? Porque no se trata solo de el de fuera adaptarse a la de aquí, pero hay costumbres de fuera que también estaría bien que aquí pues se recuperasen.
Y yo no sabría decirte, no es que...
Yo tengo mucho para decirte.
Aquí yo sé hablar mucho en catalán, pero valores catalanes yo no tengo.
Yo creo que
hay Marruecos... valores que son universales.
Sí, sí, pero hay costumbres que no comparto.
Yo creo que solo una.
¿Cuál?
Comer con las manos.
Comer con las manos.
Eso está muy bueno.
Es que la comida y el idioma, la comida aún no había salido. La comida y el idioma son de las cosas, de las primeras cosas que salen en tema cultural, ¿no? Y de las cosas que son más palpables.
Pero pues yo, sí, ejemplo, pues yo diría la comida, traer la comida filipina a las mesas catalanas, eso sí.
Y hay costumbres, yo diría una que me encanta de culturas pues muy asiáticas y también de África, que es el tema familiar. O sea que aquí en Europa tenemos más la costumbre, por ejemplo, la gente mayor, se ha ido perdiendo el respeto hasta la gente mayor, la cohesión de la familia, las familias grandes, que las familias grandes ya sabemos que suponen mucho trabajo, mucha discusión, pero también suponen una red de apoyo. La familia se mantiene muchas veces pues más unida, no se dispersa tanto como aquí, que es padre, madre, hijo, y por veces madre de un lado, padre del otro, hija del otro.
Lo que tampoco se debería dejar es, bueno, cuando ya tú consigues tu empleo, tu futuro ya está bien hecho, y abandonar a tus padres o dejarle en pensión tirado. Eso en la India, bueno,
En mi país yo, también.
En la India, en muchos países que eso, no sé, a los hijos no les sale. Bueno, aquí vale que sea por no sé, cómo decirlo, que
trabajar, ¿no?
Por
no
trabajar, por no tener tiempo, pero eso se puede mantener,
es
da
la
igual.
Cultura occidental, ¿no? De la velocidad, del dinero, porque muchas veces la gente dice, es que en las familias de Asia solo trabaja el hombre, pero es que la mujer se dedica a la familia, también hay cuidado por la gente mayor.
O sea, eso es un cambio cultural que aún se está evolucionando. Yo creo que, por ejemplo, en Asia nosotros tendemos a cuidar de nuestros abuelos hasta en casa. No las dejamos en residencias. Solo hay casos de que vayan a residencias cuando uno no puede cuidarla y todo eso.
¿Y te parece bien?
Me parece bien que,
es lo por ejemplo, mismo que hacen aquí,
pero aquí es más drástico. Aquí metes a tu padre cuando no te sirva más.
Bueno, no sé, yo no comparto.
Es una...
A ver, yo tengo un compañero en la clase que tiene 20 años y que no ha visto a su abuela. Es que su abuela lleva 20 años en la residencia, que me parece muy fuerte, aunque no haya venido en su cumple para ver a su abuela, joder, lleva 20 años y poder visitarla una vez. Está ahí en la residencia y ni siquiera él tampoco ha ido a preguntarle a abuela qué tal, cómo está. Joder, yo le echo de menos a mi abuela que está en la India, entonces me comunico por través de Skype, como pueda, ¿sabes? De
eso teléfono, es interesante, que la lejanía por veces también nos acerca más a las familias, ¿no? El hecho de estar lejos,
de
valorar
menos,
más.
Sí, pero yo lo que la segunda cosa que traería de Marruecos, que es la última porque no traería nada más, es lo del respeto a los mayores. Mira, Marruecos puede ser lo que vosotros queráis, que yo lo comparto con vosotros. Pero... Siempre que vemos una persona mayor, un hacha, como lo llamamos ahí, que es una persona mayor, una mujer mayor, cuando ya tiene su bastoncito, sus canitas, su velo y sus cosas así, ¿no? Que se nota ya que es mayor, pues se le respeta, es como una madre. Es tu segunda madre.
Tiene
conocimiento. Sin conocértela, sin conocerla ni nada. Es tu segunda madre. Es como si estuvieses faltando respeto a tu abuela o a tu madre. Entonces sí que se respeta más, sí que se... Hay mucho respeto.
Segunda madre yo creo que todos tenemos aquí. Todos sí. Y muchos aquí. Lo que pasa es que no nos damos cuenta. Yo cuando estaba en la escuela, en la India, hice 8 clases ahí, hasta el segundo. Luego vine y luego repite aquí también. Ahí en nuestra escuela decían, bueno, de hecho me dijo mi madre, yo soy tu madre y yo te he dado vida, vale, pero en la escuela están las madres y los padres que te van a enseñar sobre la vida cómo es. Entonces yo considero a los profesores como mis padres, como mis madres, que ellos te aportan muchas cosas, muchos valores y aprendes y digamos que también son como tus padres que alguien te enseña. En tu casa tu madre te enseña a caminar, pero en las escuelas tus padres, o sea, los profesores te enseñan a educar, a estudiar y avanzar. Y eso yo lo considero con valor y que se tenía que respetar siempre.
Lo que pasa es que aquí, por ejemplo, en Barcelona, los profesores, bueno, sobre todo en el barrio del Raval, voy a generalizar más, sobre todo en el barrio del Raval, en el Miral Fontanars, los profesores exactamente no son como tus padres, exactamente son la mano negra. Es como la mano negra de tu madre, ¿sabes? O sea, es lo peor.
¿Pero porque son autoritarios?
No, porque educación no te dan. Te dan, te enseñan, que si se puede llamar, si se puede decir enseñar, te enseñan lo básico, lo que te va a servir en la vida para no ser un inculto. Te enseñan lo típico, lo que te tienes que aprender sí o sí para ser persona, como dicen ellos. Y te enseñan lo básico. Sí,
¿respetan la diversidad?
No respetan nada. Y creo que eso se tendría que parar un poco.
¿Qué podrían hacer? Dame soluciones.
Podrían cambiar eso de aula de acogida. Yo comparto eso de aula de acogida porque son personas que no saben nada del idioma y tal. Pero creo que si nos juntamos todos en una clase... Tú, por lo menos, aunque no sepas el mismo idioma que yo y tal, poco a poco podrías aprender, ¿no? Porque si vas a una clase aparte, por ejemplo, lo que pasa normalmente en el Mila es que te separan del resto de la gente, te meten en una clase con un montón de gente que tampoco sabe tu idioma y te empieza a explicar el idioma, tal, no sé qué, te enseñan lo básico, deberes, tal, tú no te enteras de nada, te sales de la clase, pasas de todo, llegas a sacarte la ESO, bueno, en teoría en el Milas está tercero de la ESO, cuarto de la ESO, que es donde se mete más la caña, que es más difícil, y a ellos les da igual si te has aprendido el idioma o no. O sea, tú te vas a tercero de la ESO.
Eso es un poquito de verdad, porque yo sufrí que de cuarto pasé a bachillerato sin saber casi nada.
Eso mismo. Entonces creo que deberían meter todos en una clase y aprender lo mismo. Luego podríamos hacer clases particulares, exactamente grupos partidos, de quién sabe menos, quién sabe más. Pero que se enseñe lo mismo, poco a poco, pero lo mismo. Poco a poco, pero lo mismo. Y yo creo que eso es lo que tendría que cambiar, no solo en Milá, porque yo lo he comprobado solo en Milá, sino la mayoría de institutos que son más inmigrantes, como los llaman, que catalanes, como los llaman también. Y la verdad es eso, que no me gusta nada porque luego llega a bachillerato o tercero o cuarto y no saben ni la mitad. Es que les da igual si en primero y en segundo de la ESO te has aprendido lo que es A, E, I, O, U. Les da
es
igual.
Verdad. En matemáticas yo quería... A mí me gustaban matemáticas, pero cuando llegué a bachillerato era como volver a empezar a contar uno más uno.
Es que es eso. Y te hacen repetir. Y te hacen repetir sin saber el idioma. Pero es que no lo entiendo, la verdad. Si no sabes el idioma... No puedes hacer repetir a un chaval que no sabe el idioma, no se está enterando de nada, en verdad. O sea, yo creo que se tendrían que poner más las pilas y poner más profesores de otros orígenes, que también sería una solución, la verdad. Y...
Bueno, está empezando, somos la generación de que trabaja.
Ya, pero yo creo que tendría que tener... Yo, la verdad, mira, hace nada fui a la Caixa y solo veía personas catalanes, españoles, porque no quiero... Porque a mí me da igual si es español o catalán o lo que sea. Y hoy me ha sorprendido porque he visto a una de origen asiático, que es china. Y me ha sorprendido mucho porque digo, por fin, ¿no?
No nos debería por sorprender fin. De gente de otras culturas. No,
me sorprende en el sentido de la Caixa, la verdad.
Bueno, está cambiando la generación. Ahora los que habíamos venido en el año 2000, 2010, estamos teniendo los trabajos del futuro. O sea, ahora la diversidad es más diversidad.
Buena referencia. Ahora, para cambiarnos un poco del ámbito escolar, en el ámbito laboral, el hecho de ser inmigrante o hijo de inmigrantes, ¿creéis que es bueno? ¿Es
ahí,
malo?
Ahí sé que hay estereotipos. En cuanto a contratar personas, sé que hay prejuicios y también estereotipos. En mi caso, yo no he sentido ningún prejuicio. Bueno, hay algún que otro chiste que te hacen este filipino que hemos contratado. Así es para... No, pero digo que es una sensación... No hay ninguna... No son racistas.
En Barcelona, en general, cuando habéis ido a echar creo currículum...
Sí, ¿eh? Bueno, en algún que otro empresa son un poco racistas.
Ya, es que también depende de qué trabajos vayas.
Exacto, es como...
Es que si te pones uno de trabajar de camareros, digamos, vamos en la Rambla Cataluña, ¿qué es lo que vas a ver ahí? Ahí, claro, ahí les importa ganar dinero. Son empresas de aquí de Cataluña, españoles, catalanes, y tienen contratado... gente de fuera, extranjeros, inmigrantes. Entonces ahí ya no viene nada. ¿Por qué? Porque es el interés. Que quieren ganar dinero. ¿Y por qué? ¿Por qué tienen los asiáticos? Porque tienen inglés, tienen árabe, tienen punjabi, hindi, urdu, todos los idiomas que hablan, claro.
O sea que habría un beneficio en ser inmigrante para trabajar de camarero.
Sí.
Exacto, solo en el sector servicio. Otra cosa es profesionales cuando son más profesionales, ellos son menos racistas.
¿Qué quieres decir?
Quiero decir que, por ejemplo, para mí, yo tengo un perfil bueno, que tengo una formación...
¿De qué?
Una formación de grado medio. O sea, una formación que sea...
¿Pero en qué ámbito tienes tu formación?
En la administración. Ellos, yo tengo venganza que en ámbitos de administración las cosas son más abiertas. No miran tanto si eres inmigrante o no. En cuanto a sector servicio, yo creo que sí que el origen importa.
Claro, porque depende de qué servicio vayas a servir. Entonces, si bien en Rambla, Cataluña, hay que son guiris, son todos turistas, entonces les va bien aquí hablando en inglés, claro. Porque aquí en España, en la escuela, siempre te ha enseñado desde los verbos y hasta los otros verbos. De los verbos no han salido. Yo llevo aquí 9 años y quiero aprender y quiero avanzar mi inglés. No, no he podido hasta ahora y ahora estoy estudiando privado inglés para sacarme el B1, B2, el C y luego ya avanzando un poco para adelante. Y bueno, siempre por interés ellos pueden contratar a personas que saben más idiomas y entonces ahí valoran. Claro, cuando no necesitas ese puesto y esa persona ahí en tu trabajo, ahí es extranjero, es inmigrante y tú sobras aquí, vete a tu país.
¿Pero quieres ser camarero toda tu vida? Esa es la pregunta.
Yo no soy camarero.
No, pero has dicho.
Ya.
No, pero has dicho. No.
Ha hecho un ejemplo.
Sí.
No, en el sentido de, tú dices que cuando los camareros, por ejemplo, de las Ramblas y tal, son camareros que tienen que saber idiomas y tienes toda razón.
No, tiene que saber, no, es que saben.
Bueno,
lo que quieren los dueños, que ellos sepan, cuanto más idiomas sepas,
mejor,
sí. Es para ellos. Para ti, te lo has ganado tú, entonces tú sabías claro. Que, claro, yo soy de fuera, entonces de tu parte también aprovechas. Digo, sí, tengo tantos idiomas y puedo trabajar de esto y seguro que encajo.
Eso mismo.
Y es eso.
Bueno, pues entonces, en general, ¿creéis que el hecho de ser inmigrante, sobre todo por el tema de los idiomas, facilita el acceso al mercado laboral, pero que la preparación que tenéis en la escuela no facilita que os podáis formar para acceder a puestos de trabajo, como decía el Bonjo, más profesionales, ¿no?
Exacto.
Vale, muy bien. Vale, entonces, para ir acabando, ¿no? No sé si tenéis algo más, pero quería también que me explicaras un poco vuestra visión global de Barcelona como ciudad de acogida a inmigrantes, si habéis tenido temas de racismo, sí, de prejuicios y cómo lo habéis gestionado.
Pues yo diría que inmigrantes a vivir, sí, pero turistas al lado de nuestra casa, no.
Muy ¿Y eso por qué?
Porque no, porque es nuestro pueblo. Si vienes a vivir aquí, vive aquí, pero que no seas, esto no es un hotel, o sea, el Raval nunca ha sido un hotel.
Vale, pero ahí entramos en otra
temática, sí, de la gestión del tipo de turismo que hay en la ciudad de Barcelona, que Bonjo, por cierto, es verdad que tenemos ese tema apuntado, pero si ahora nos endiñamos por ahí, no acabaremos nunca. Hablo más de tema de ser inmigrante aquí, si habéis sufrido algún tipo de discriminación y cómo lo habéis gestionado.
Pues sí, yo he tenido algún tipo de discriminación. Pues no.
¿Me des uno o dos ejemplos?
El primer ejemplo es que me llaman chino, aunque no lo era.
Claro, porque no saben tu identificación sin verte, sin saber dónde eres, entonces te ponen ya que tú.
¿Pero
eres
con
ahí
un tono despectivo, sí, o por estereotipo?
Porque, bueno, había cantos, chino mandarino, pipino.
Vale, sí.
Yo he sido una de las que también ha sufrido esto, pero no por ser marroquí.
Por pensar
sino,
en qué eras.
No, sino por no serlo. Sí, es un poco hardcore porque no lo soy.
¿No te han hecho la broma de has venido en patera o algo?
Sí, no, sí, eso ya es que me río porque he nacido aquí. Pero
o sea, que estas afirmaciones para vosotros ya ni son ejemplos, porque es normal.
Es normal,
sí,
¿eh?
Porque realmente
al final lo tomas a risa.
Sí,
no, es
pero
que al final tú te lo tomas a risa porque te lo van diciendo. Entonces, a mí me lo dices a primera vez que no me conoces. Yo primero lo que te hago, no, le hago callar la boca, le informo de dónde soy y qué es lo que hago y por qué estoy aquí. ¿Y a quién les dice esto? Entonces, es que ellos, habían, si se ponen en papel de un inmigrante y venir a patera de verdad, es que, señor, tú de aquí a Raval, a Montjuïc no vas a subir, sinceramente. Es que es así. Dicen cosas que, vale, ¿y sabes qué?
Que la gente no tiene en cuenta el proceso migratorio, la dificultad que ha tenido y que en España ha sido pues un sitio donde mucha gente ha emigrado hacia Suiza y hacia otros países.
En mi clase dicen dos cosas y dicen, joder, esto ya en mi país es guerra, ¿sabes? Es que, vaya, depende de dónde eres y dicen, claro, entonces ahí sale el tema de terrorismo y cosas de estas. Por la mínima palabra que dice.
Eso mismo.
Y esto es en mi país.
O sea,
es guerra,
que esto,
¿sabes?
¿Creéis que es falta de información? La
falta
gente no conoce las culturas y entonces suelta prejuicios de un filipino que es chino,
es como
de
todos,
un indio que es terrorista o de mezclan los temas.
Todo el mundo,
¿no?,
tiene prejuicios. Eso es
¿Por qué
yo
crees
creo que
la gente tiene esos prejuicios? ¿Qué les pasa?
Porque no saben lo lo que hemos pasado o lo que han pasado, no saben exactamente lo que es ser inmigrante, ¿no?
En general es por ignorancia.
Ignorancia, claro, pero cuando es por interés les va muy bien. Aquí en España ahora mismo la población, ¿cuánto es? Es doble, triple, 40, es el...
48 millones.
Entonces, ¿cuánto por ciento aquí, verdaderos catalanes, cuánto por ciento serían aquí? Yo diría que son 15%. Mi compañero 10. Catalán lo ha dicho él mismo, que serían unos 15%, 10%, como dice mi compañera.
Hay como 7 pero millones de catalanes.
Hablo en general, ¿sabes? Entonces, a ver, si tú también te inmigras... Claro, es que lo bueno que es... tengo amigos que son aquí de catalanes, van a Canadá y América... Y ahí les dicen que eres inmigrante, larga tu país. Entonces vuelven y cuentan ese tema conmigo. Y no me reí, y no le hice bromas que me hicieran a mí, ¿sabes?
Bueno, eso me pasó a mí en mi juventud, que si iba como portuguesa a Suiza, era como una inmigrante, porque había muchos portugueses y españoles, y era como los que iban a hacer los trabajos que nadie quiere. Pero en Portugal yo era la inmigrante, no, la extranjera, porque era Suiza, y Suiza era un país muy bien visto. Entonces tenía esa dualidad de que en un país te llaman extranjero, en el otro te llaman inmigrante, porque al final... Uno extranjero y otro es inmigrante. Si es de Europa, de Inglaterra, es un extranjero, y si es de India, es un inmigrante, ¿no?
Claro. Es que es lo que pasa. Ellos vienen aquí, me dicen, joder, nos llamaban así, así, así. Digo, bueno, no pasa nada. Es que, o sea, vale, en este caso te has inmigrado ahí, eres extranjero y es normal que lo digas. Digo, ¿ahora lo entiendes? Lo que dicen, ¿te duele? Sí, claro. Entonces, digo, es lo que decías a mí antes, ¿sabes? Y a mí me dolía, pero bueno, yo como que hay muchas personas como tú, sin información, te dicen cosas que con ellos hasta ahora no ha pasado, entonces no les importa tanto, te dicen por decirlo, porque escuchan de otros y ya está. Claro, la falta de información. Y luego le informé yo, le dice, joder, lo siento, entonces tendré en cuenta no procurar, decirlo ya, joder, esto ya, mi país es guerra, ¿tú vienes de Inglaterra o chino filipino? Y luego, hace bastante años, cuando aquí en España se emigraron como 20 o 40 mil de personas a América. Claro, ahí no pasaba nada, ¿sabes por qué? Porque, bueno, saldría el tema de un poco racismo, si lo digo yo en realidad. ¿Por qué? Porque son blancos, van ahí y están, y está muy bien, y no les dicen nada. Pero igual, si van gente de Pakistán, o de Marroquí, o de Israel... Ahora que tienen problemas, y entonces van ahí y dicen, joder, ¿qué hacen aquí extranjeros, largaos a vuestro puto país? Sinceramente lo dicen así. Entonces, claro, ellos ya en el español han sido extranjeros, inmigrantes, entonces ahí no pasa nada. Yo creo que tiene que haber igualdad para todos y una identificación para todos. Antes de decirle cuatro palabras que no debes, es mejor informarte de algo.
Mejor callar, ¿no?
No, callar nunca. ¿Por
bueno,
qué?
Pienso que esto entra un poco en las
conclusiones. ¿Vas a decir algo malo?
Malo no, es que dilo, pero luego te va a informar. Es que la persona que le dice también le tiene que informar, entonces ya se sentirá mal. Que joder, ya he dicho esta palabra sin saber qué significado tenía y qué significado tenía para él. Y ahí ya está, ya igual se siente, entonces a la próxima pensará.
Bueno, yo pienso que aquí donde queremos llegar es un poco mezclando todo lo que se ha ido diciendo, es un poco el tema de que hay que interactuar, conocer al otro y ponerse en la piel, temas de empatía, tanto en los instis estaría bien que hubiese más diversidad en el alumnado, eso incluyendo aquí en el caso del Raval, incluyendo en el alumnado más alumnado autóctono y también más profesorado de fuera, con otros referentes culturales, porque la gente si se conoce pierde los miedos, entiende mejor al otro y hay más empatía. Y pienso que vosotros sois un ejemplo de una nueva generación que empieza a interactuar también con gente de aquí y ya sois una parte de aquí, que eso ayudará mucho a que se respete más la diversidad. Y con esto, no sé, ya vamos terminando, que llegamos a la hora. No sé si alguien quiere acabar, decir algo.
Sí, que si nos hemos dado cuenta que quizá vosotros sí, pero yo no, ninguno de los institutos, colegios privados, concertados, públicos, nada, hemos visto nunca un profesor extranjero que no sea inglés. O sea, rollo filipino, árabe, indio, No sé, cosas así.
Yo tampoco he visto uno.
Pues trabajemos para eso. Esa petición ya la llevaremos a la mesa de educación del Raval y otras mesas comunitarias que hay aquí en el barrio, y a ver si vuestra voz llega a ellos y si al menos para pues vuestros hermanos pequeños podamos cambiar las cosas.
Claro, así tiene que ser.
Muchas gracias por haber venido esta noche y ya os esperamos para las próximas tertulias.
Perfecto.
Adiós, buenas noches.
Buenas noches.
Adiós.
Todos hermanos, todos farsantes, hacen mentiras con las verdades. Buscas trabajo y tienes hambre, pero no hay sitio para el emigrante. Si encuentras un destino, si encuentras el camino, tendrás que irte a ese lugar. El polvo del camino cubre tu rostro, amigo. Con tu miseria y sentar. Un Dios maldijo la vida del emigrante. Serás mal visto por la gente en todas partes. Serás odiado por racistas maleantes. Y la justicia te maltrata sin piedad. Ya no tiene vergüenza, reza nuestra tierra, no roba la riqueza. Que bien se come de restaurante, cuánta miseria para el emigrante. Que bien se come de restaurante, cuánta miseria para el emigrante. Cuánta miseria, hermano. Nuestros hijos se mueren, estómago vacío. Tú lo ves por la tele después de haber comido. Nuestros hijos se mueren, estómago vacío. Tú lo ves por la tele después de haber comido. Que bien se come de restaurante, cuánta miseria para el emigrante. Que bien se come de restaurante, cuánta miseria para el emigrante. ¡Ahora es malo! Distintos, somos iguales, pero en la calle nadie lo sabe. Pan para todos, tenemos hambre, pero los ricos no lo comparten. Somos distintos, somos iguales.